Comenzamos hoy con nuestro programa de lengua y cultura italiana. Este programa lo titulamos Roma, la ciudad vieja y el área metropolitana. Bueno, pues para hablar de este tema están con nosotros las profesoras María Teresa Navarro. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y la profesora Marina Sanfilippo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos también un invitado muy especial, que es el profesor Mario Sanfilippo. El profesor Sanfilippo es especialista en historia de la ciudad de Roma. Ha sido redactor jefe del Repertorium Fontium Historiae Mediae, editado por el Instituto Histórico Italiano per il Medioevo. Y ha enseñado también en la Universidad de Trieste, historia de los asentamientos urbanos. Actualmente colabora con el periódico italiano Il Corriere della Sera. Tiene muchísimas publicaciones y, bueno, le damos, por supuesto, la bienvenida. Le agradecemos que esté hoy con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Profesor Sanfilippo, ¿nos puede explicar en pocas palabras qué significa hablar hoy de Roma?
Si potrebbe spiegare con dei numeri, 35 secoli e dai 30 ai 50 metri di scavo, perché caso unico al mondo, qui c'è un insediamento urbano che sullo stesso sito ha visto tre diverse città di Roma.
Como ven, o mejor dicho, oyen, el profesor Sanfilippo va a hablar en italiano, pero hemos quedado en que las dos vamos a intentar resumir y sintetizar sus intervenciones. En este caso nos ha dicho que hablar hoy de Roma es algo que se puede explicar en cifras. 35 siglos, de 30 a 50 metros de excavaciones y tres ciudades diferentes.
¿Y cómo podemos distinguir estas tres ciudades de las que nos está hablando?
Ecco, diciamo, la prima città è quella antica, a partire dall'insediamento dei villaggi sui vari colli, poi c'è stato veramente, questo è stato confermato dalle ultime scoperte archeologiche, che gli antichi sull'antichità ne sapevano più di noi, e quindi tutta quanta la critica della grande filologia tedesca e italiana sono andate a pallino. Quello che dice Tito Livio è vero, alla metà dell'VIII secolo avanti Cristo è stata fondata una città con un preciso cerimoniale e con precisi intenti urbanistici. Una città che aveva soprattutto tre cose fondamentali: le mura, una arx, cioè un luogo difensivo molto forte, e infine una necropoli esterna alle mura, perché secondo gli antichi cerimoniali non ci potevano essere sepolture dentro le mura.
Nos ha dicho el profesor Sanfilippo que la primera de las tres ciudades es la ciudad antigua, y que a pesar de lo que escribieron los grandes filólogos del pasado, gracias a las últimas excavaciones arqueológicas, en la actualidad parece ser que lo que afirmó Tito Livio es cierto, es decir, que a mediados del siglo VIII se fundó una ciudad siguiendo para ello un ceremonial determinado. Y esta ciudad poseía tres elementos fundamentales: una muralla, una roca defensiva y una necrópolis fuera de la muralla.
¿Podemos entonces aceptar la leyenda de la fundación de Roma tal y como la cuenta Tito Livio?
Quindi non sarà stato il 754 avanti Cristo. Sarà stato il 752, il 756, non sarà stato Romolo, che è evidente come Roma e Rumon è un eroe indigete ed eponimo. Magari si sarà chiamato Pampurio o Pompilio, però c'è stato chi ha creato e fondato questa città. Dopo abbiamo la città monarchica, in cui la favola dei re etruschi nasconde una cosa precisa: la cultura più avanzata in termini proprio metallurgici in Italia in quel momento era quella etrusca, e quindi gli etruschi avevano sottomesso questa popolazione latina, oltretutto una popolazione latina che era estremamente composita tra tre grandi cose e che era fatta di ladri, di bestiame, di prostitute e di tutti quelli che avevano cercato un diritto d'asilo per cui non potevano essere perseguitati.
A lo mejor la fecha indicada por Tito Livio no es exacta y el fundador no se llamaba Rómulo, pero la época es esa y hubo un héroe fundador. Para la Roma monárquica, la leyenda de los reyes etruscos nos cuenta que los etruscos representaban una civilización más avanzada que dominaba la metalurgia y sometieron a la población latina, extremadamente heterogénea, compuesta por ladrones, prostitutas y gente que había buscado derecho de asilo.
¿Y qué pasa después de la época monárquica?
Dopo la città monarchica abbiamo quella repubblicana, poi c'è quel momento di grande trasformazione, anche urbanistico, che è fra Cesare ed Augusto, infine la Roma imperiale, poi la Roma tardo imperiale, di cui bisogna parlare con attenzione perché in quei due secoli circa è stata rifatta la facies dei monumenti che conserviamo ancora oggi. Il Pantheon non è come è stato costruito da Agrippa, i vari archi non sono come sono stati costruiti, sono stati rifatti, trasformati, perché lo stesso Colosseo ha subito delle trasformazioni ed è stato soprattutto in quel periodo.
De hecho, a la Roma monárquica sigue la Roma republicana, y es entonces cuando la ciudad sufre grandes cambios en la época que se desarrolla entre los emperadores Julio César y Augusto. Después sigue la Roma imperial y la Roma tardo imperial, que es el momento en que el cambio se produce en la apariencia de varios monumentos, monumentos que aún se conservan de esa manera, como son el Panteón, los arcos, famosos arcos de triunfo o el Coliseo.
¿Y nos puede decir algo del Coliseo, que es un monumento emblemático pues para la ciudad y, por supuesto, para todos aquellos que la visitan?
Senza dubbio, siccome poi questo stesso monumento lo ritroviamo in tutto l'ecumene romano, in tutto il Mediterraneo, non è che sia il primo, però è una innovazione e è il rapporto biunivoco fra l'imperatore e despota e la plebe sottomessa e mantenuta. Però se l'imperatore non soddisfaceva certe esigenze, cominciavano a tirargli pezzi di legno, sassate, fiondate, eppure qualche pugnalata, perché c'era il caso. Ora, nell'età tardo imperiale, improvvisamente c'è un tracollo. Perché avviene questo tracollo? Perché Roma non è più la capitale vera dell'impero, perché Roma non è il centro economico e politico di tutto l'ecumene mediterraneo. Ormai, già dal 330 circa, è stata fondata Costantinopoli, la nuova Roma, e ricordiamoci che i bizantini si arrabbiavano da matti se uno li chiamava greci. Loro erano i romaioi, erano i romani veri, perché loro erano successi a Roma. E quindi a Roma non venivano più i grandi rifornimenti, né?
Pido perdón, pero para nuestros oyentes creo que ha llegado el momento del pequeño resumen-traducción. Hablando del Coliseo, se trata de un tipo de monumento que después se va a difundir en todo el Imperio Romano y representa, digamos, la relación biunívoca entre el emperador déspota y la plebe sometida y mantenida, que por otra parte podía también rebelarse al emperador tirano. En la época de la Roma tardo imperial, la ciudad sufre un cambio y empieza la decadencia. Roma ya no es la capital del imperio, no es el centro del poder económico y político de todo el Mediterráneo. En el 330 aproximadamente se ha fundado Constantinopla, la nueva Roma, que se sentía la verdadera sucesora de Roma.
¿Y de qué forma se refleja esto en la ciudad?
Se la città sotto Augusto estaba sul 1,5 milioni de habitantes, se al tempo de Costantino era ya ridotta sotto gli 800.000 habitantes, improvvisamente il tracollo è proprio totale e si riduce a 50.000 abitanti. E allora, per quanto ci sia l'aristocrazia senatorio-fondiaria, che è ricchissima, perché poi si sposano fra loro e alla fine muoiono proprio per malattie genetiche, perché questo sposarsi sempre fra gli stessi personaggi e le stesse famiglie indebolisce, e in pratica durante il VI secolo che è un secolo traumatico. Ci sono inondazioni, terremoti, c'è anche la guerra bizantino-gotica, dico, che dura 30 anni. Tutte queste cose portano al crollo verticale della città.
En realidad, bajo el emperador Augusto, Roma llegaba al 1,5 millones de habitantes. Pero después, en la época de Constantino, hacia el siglo IV después de Cristo, ya tenía menos de 800.000 y de pronto se redujo a 50.000 habitantes. Eso sí, seguía existiendo una clase muy rica, luego la aristocracia senatoria, pero los miembros de todas estas familias solían casarse entre sí y fueron debilitándose genéticamente. Además, el siglo VI fue un siglo trágico, con grandes acontecimientos como terremotos, riadas y la guerra bizantino-gótica, que duró 30 años. Fue por eso por lo que en realidad podemos decir que la ciudad acaba por desplomarse.
Y, profesor Sanfilippo, ¿esta reducción desde 1,5 millones de habitantes a 50.000 afecta a la distribución de la población en el área metropolitana?
Continúan a ocupar toda la ciudad a bassissima densidad. Questo però che significa? Significa che dei monumenti crollano, dei grandi edifici crollano, che ad esempio le domus dell'aristocrazia diventano sempre più grandi, tanto per dirne uno, l'Aventino, che era il quartiere dei plebei, alla fine è occupato soltanto da due terme e da tutte le domus aristocratiche, che adesso salgono in alto per evitare l'allagamento in basso e per avere una visuale più bella.
La población continúa ocupando toda la ciudad, pero muchos grandes edificios y monumentos se derrumban. En cambio, las domus aristocráticas se amplían y ocupan zonas elevadas como el Aventino para evitar inundaciones y tener buenas vistas.
¿Y desde cuándo podemos hablar de Roma como ciudad cristiana?
Ora, alla fine del VI secolo, inizio del VII secolo, c'è proprio un inizio vero della città cristiana, quando il Papa Bonifacio ottiene dall'imperatore il permesso a trasformare il Pantheon, cioè il luogo dove erano venerate tutte le antiche divinità romane, in Santa Maria ad Martires. Allora veramente nasce un'altra città. Quest'altra città che già esisteva sotto traccia, le catacombe, le chiese domestiche che erano nascoste dentro le grandi domus e così via, invece adesso viene all'aperto e, come dire, la croce e le campane scandiscono lo spazio e il tempo cristiano e non più pagano. Anzi, pagano diventa sinonimo di contadino, proprio di persona arretrata culturalmente, mentre i cristiani sono la vera cultura.
A finales del siglo VI es cuando asistimos al nacimiento de la ciudad cristiana, que prácticamente coincide con el momento en el que el Papa Bonifacio obtiene del emperador el permiso para transformar el monumento, el Panteón, en una iglesia. Desde entonces, la cruz y las campanas empiezan a marcar un tiempo y un espacio que han dejado ya de ser paganos para convertirse en cristianos.
La Roma cristiana es, por lo tanto, la segunda ciudad. Pero ¿cuándo la ciudad empieza a ser urbanísticamente la ciudad de los papas?
A partir del XV siglo d.C., quindi sono passate, si trasforma nella città dei papi. Adesso i papi vogliono costruire una città a loro immagine e somiglianza, e quindi questo significa delle grandi trasformazioni che hanno il loro momento fondante da Papa Sisto IV, quindi dal 1480 circa, fino a Giulio II e Clemente II. Si arriva quasi a 100.000 abitanti, è la Roma di Raffaello, è la Roma di Michelangelo, è la Roma di questi, e poi tutto crolla per un fatto militare che la storiografia recente prima ha voluto ignorare, poi adesso ha dovuto recuperare, cioè il sacco di Roma. E allora questa città, che sicuramente superava i 50-60 mila abitanti, crolla, forse ha neppure due decine di migliaia di abitanti, e ricomincia da capo. E però man mano i papi ne fanno non solo il centro della cristianità, che ormai è ridotta ad essere la cattolicità, perché i paesi protestanti stanno per conto loro, però ne fanno anche la capitale dello Stato Pontificio. E quindi ecco che questa città ha, come dire, una duplice funzione.
E nel siglo XV si trasforma in la ciudad de los papas, que en esa época quieren construir una ciudad que refleje su presencia y su poder. Desde el Papa Sixto IV hasta Julio II y Clemente II, la ciudad llega a tener 100.000 habitantes. Se trata de la Roma de los grandes artistas como Raffaello o Michelangelo. Sin embargo, todo vuelve a derrumbarse por culpa del sacco di Roma, después del cual la ciudad se reduce a 20.000 habitantes. Todo vuelve a empezar y los papas poco a poco convierten a Roma en el centro del mundo cristiano y en la capital del Estado Pontificio.
¿Y hasta cuándo Roma mantiene esta función doble?
En 1870, con l'ingresso da Porta Pia dei Bersaglieri di La Marmora, improvvisamente, cosa che nessuno voleva accettare, e poi alla fine hanno dovuto accettare quello che dicevano i nostri trisnonni e bisnonni, cioè che l'ingresso dei Bersaglieri coincide non solo con un trauma politico, perché bisogna mettersi in testa che fino allora Roma era l'unico isolotto governato dai preti in un'Europa ormai largamente laica, ma succede che improvvisamente da Porta Pia entra il mercato comune italiano, entra le nuove manifestazioni artistiche, entrano la nuova cultura, la nuova letteratura, anzi possiamo dire la letteratura di massa, perché ci sono degli editori che scrivono le dispense facendole scrivere anche a grandi letterati e dandogli quattro soldi, ma fanno dei libri a tutto spiano.
Dura in realtà hasta el año 1870, con el asalto de los Bersaglieri del ejército piamontés, que entran en Roma por la famosa brecha de Porta Pia, es decir, la conquista del ejército piamontés de la última plaza fuerte que era Roma, para unir la capital, la capital de los papas entonces, al resto de Italia y formar así la Italia unificada. Esto, evidentemente, coincide, es una fecha que coincide con un gran trauma político y que permite, por otra parte, la entrada en Roma del mercado común italiano. Y a raíz de ello se van creando nuevas formas artísticas y culturales y florece extraordinariamente la literatura de masa. Es decir, la literatura, se publican muchísimos libros nuevos.
Y así llegamos a la tercera ciudad de Roma, que sigue siendo una capital.
Es contemporáneamente tres cosas. È la capitale del Regno d'Italia. È ancora il centro della cristianità, ma vivono come separati in casa. E soprattutto diventa il centro della regione Lazio, che in realtà non era mai esistita. C'era un Latium Vetus, un Latium Nov, tutto quello che vogliamo. Però la regione Lazio, così come la intendiamo noi, nasce nel 1927 a cura del cavalier Benito Mussolini, quale, per fare un dispetto ai fascisti rivoluzionari di Caserta, stacca tutta la provincia di Caserta, la parte superiore, e la fa entrare nel Lazio. Quindi, ad esempio, dobbiamo pensare che Gaeta, che è stata sempre una città del meridione, diventa una città laziale.
Es tres cosas al mismo tiempo: la capital del Reino de Italia, el centro del mundo cristiano, y se convierte en el centro de la región del Lazio. Una realidad bastante reciente, sobre todo si pensamos que con sus confines actuales, el Lazio nace en 1927 por voluntad de Benito Mussolini.
Pues vamos a volver atrás para que nos cuente qué transformaciones sufrió Roma al convertirse en la capital del Reino Italiano.
Ecco, bisogna capire che ha fatto più danni Quintino Sella, che era un grande scienziato, era uno scienziato di livello europeo, ed era anche un alpinista, era soprattutto un industriale, ma Quintino Sella così candidamente dice: noi dobbiamo cancellare e costruire sopra la città dei papi e degli imperatori.
En realidad, Quintino Sella, que fue un ministro del gobierno unificado y además un científico de nivel europeo y un gran industrial, fue, por otra parte, el responsable de muchos de los daños que se hicieron en Roma durante esa época, puesto que era de la idea que había que hacer tabula rasa y construir encima de la ciudad de los papas y de los emperadores.
Pues desgraciadamente no nos queda prácticamente tiempo porque tenemos que dedicar un minutito a dar una serie de informaciones a nuestros alumnos y despedimos aquí al profesor Mario Sanfilippo. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y bueno, le emplazamos para un próximo programa. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Hasta luego.
Bien, y ya para acabar, creo que hay una información importante para los alumnos en cuanto a las pruebas de evaluación.
Sí, me gustaría recordarles a los alumnos, porque hemos tenido algunas llamadas pidiéndonos información, que las pruebas de evaluación del curso de acceso de este año, para el curso 2006-2007, son las del cuadernillo que tiene dos pruebas de evaluación. De acuerdo con el nuevo método que tenemos, que es línea directa nuevo, 1A para la primera evaluación, y 1B para la segunda evaluación. Y no son tres pruebas de evaluación como era el año pasado, es decir, que al cambiar el método han cambiado también el sistema de pruebas de evaluación. Es decir, por favor, volver a recordar que solamente hay dos pruebas de evaluación. Si tienen alguna duda, que vayan a nuestra página web, http://unedesitaliano, y entonces ahí encontrarán todas las informaciones relativas a las pruebas de evaluación de la asignatura del CAD. Es decir, entran en la asignatura del CAD, van a pruebas de evaluación y ahí tienen los cuadernillos de evaluación que constan únicamente de dos pruebas de evaluación.
Y ya por último, si hay algún interesado, que supongo que lo sabrá, sobre el tema que hemos tratado hoy, pues el profesor Mario Sanfilippo tiene muchas publicaciones y a mí me gustaría aquí ya para terminar, y con esto ya me despido y digo adiós, pues recordar alguna. Bueno, y que aquellos que quieran acercarse a estas publicaciones pues puedan hacerlo.
Pues entre las publicaciones más recientes sobre el tema de Roma se puede recordar Le tre città di Roma, lo sviluppo urbano dalle origini a oggi, que está publicado por la editorial La Terza, o si no, La costruzione di una capitale, que es en tres volúmenes con fotos muy bonitas, publicado por Silvana Editoriale. También otro libro de fotos bonitas es Fontane di Roma. Y por último, San Lorenzo 1870-1945, Storia e storie di un quartiere popolare romano, pubblicato por Edilazio.
Pues así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Hasta luego.
Adiós. Lastiera, lastiera, lastiera.